GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana de GPS Internacional, saludando a toda nuestra audiencia en América Latina y en todo el planeta en habla hispana, en mundo.sputniknews.com y en M24 en Montevideo y Maldonado. La situación en México, en vísperas de lo que se viene como Cumbre de las Américas, está como punto central de nuestra agenda de contenidos. Ustedes saben que se va a concretar una nueva Cumbre de las Américas con varios países que no van a participar porque no fueron convocados por el anfitrión, por Estados Unidos. Ahí están Venezuela, Nicaragua, entre otros. Eso ha provocado que el presidente mexicano López Obrador ha sido enfático en decir que él no va a concurrir a una cumbre con excluidos. También lo ha dicho el presidente de Guatemala. Vamos a hablar con Aníbal García desde México sobre la política exterior de López Obrador, no solo en ese aspecto, en el vínculo con Estados Unidos, sino también con otros países de la región. Iremos también un poco más lejos para hablar de India, conocer de qué se trata el Quad. El Quad son los países del diálogo de seguridad cuatrilateral que han decidido hacer más aún intensa la colaboración en el ámbito de la seguridad y la defensa. ¿Qué es el Quad? ¿Cuáles son los vínculos entre India y Japón en materia de seguridad? ¿Y qué pasa esto? ¿Qué aporta en el marco también del conflicto militar entre Rusia y Ucrania? Sabrina Olivera, especialista en temas de India, estará conversando con nosotros. Y seguimos hablando de política exterior, porque hay una crónica en primera persona que ha escrito el ex embajador de Brasil en Libia, Ney Fernández, un testigo privilegiado de la llamada Primavera Árabe. Ney Fernández es hoy un diplomático que trabaja en Uruguay y ha escrito el libro El Binocular Invertido, Crónicas de la Guerra en Libia. En primera persona y con mucho detalle de lo que significó estar ahí, Ney nos va a contar lo que tiene para mostrar en esta historia. Así, con estos viajes, cruzando el mundo de un lugar a otro, arranca GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias. La desaprobación al presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a un 57%, la cifra más alta desde que asumió su mandato en marzo, informó la encuestadora privada Cadem. La desaprobación al presidente Gabriel Boric subió de 50 a 57% en una semana, alcanzando su nivel más alto desde que asumiera el 11 de marzo, señaló Cadem a través de su estudio semanal Plaza Pública. En el desglose, Cadem reveló que uno de los ítems calificados entre los más bajos es la capacidad del mandatario para gestionar el conflicto entre el Biobío y la Araucanía, zona del país donde se vienen registrando hace años ataques incendiarios y armados. Además, los encuestadores evaluaron mal la gestión del mandatario en otras materias como control del narcotráfico, delincuencia, seguridad, orden público e inmigración. En la misma línea, la ministra del Interior, Lina Siches, cuya cartera se encarga del control y el funcionamiento de carabineros, fue la figura peor evaluada del gabinete ministerial con un 62% de rechazo. Bolivia puede ingresar a una quinta ola del COVID-19 en cuestión de días si el incremento de casos sigue al ritmo actual, advirtió el ministro de Salud, Jason Ausua. Es la tercera semana consecutiva de incremento de casos, lo cual prepara el terreno para decir que si la próxima semana se reporta un incremento de casos también, estaríamos iniciando una quinta ola epidemiológica, afirmó en conferencia de prensa. De acuerdo con el informe presentado estos días de mayo por su cartera, Bolivia registró por tercera semana consecutiva un ascenso en el número de nuevos casos, con 1.301 a escala nacional, es decir, 21% más respecto de la semana anterior. En 5 de los 9 departamentos del país se presentaron incrementos: Santa Cruz, La Paz, Tarija y Oruro. Pero el que tuvo la mayor incidencia de la enfermedad fue Chuquisaca, con un aumento de nada menos que un 394%, según el informe. Ante esta situación, Asua convocó a la población a acudir a los centros de salud para completar el esquema de vacunación, que consiste en 4 dosis. Un total de 908.000 casos de coronavirus se registraron en Bolivia desde el primer reportado en marzo de 2020 en Santa Cruz. La inflación anual en Alemania para finales de mayo se aceleró desde el 7,4% el mes anterior hasta el nivel histórico del 7,9%, según las estimaciones previas de la Oficina Federal de Estadísticas. Se espera que la tasa de inflación en Alemania sea del 7,9% en mayo de 2022, dice el informe. Añadió que una tasa de inflación similar se registró por última vez en Alemania en el invierno del 73 al 74, cuando los precios del petróleo aumentaron considerablemente como consecuencia de la primera crisis petrolera. Se indica que los precios de energía crecieron un 38,3% en mayo del 2022 en términos anuales debido al conflicto en Ucrania, resultando en un aumento de la tasa de inflación. Los precios de los alimentos también aumentaron un 11%. Además, explica que otro factor importante que afectó los precios fue la interrupción de las cadenas de suministros causada por la pandemia del COVID. Es poco probable que la viruela del mono provoque una nueva pandemia, como ocurrió con el coronavirus, declaró Rosamund Lewis, jefa de la Secretaría de la Viruela, que forma parte del programa de emergencias de la OMS. No lo sabemos, pero pensamos que no, dijo Lewis a los periodistas, respondiendo a la pregunta de si la viruela del mono se convertirá en una pandemia global semejante a la del COVID. Sin embargo, continuó el organismo, le preocupa que las personas puedan contagiarse con esta infección debido al alto riesgo si no disponen de la información necesaria para protegerse, que carezcan de la inmunidad contra los virus después de la abolición de la viruela, así como que el virus pueda intentar llenar el nicho y propagarse más fácilmente entre las personas. La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica que puede transmitirse entre animales y seres humanos, con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y caras, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves. La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador o objetos contaminados. Los primeros ministros de la India y de Japón, durante una reunión bilateral al margen de la cumbre de los países del diálogo de seguridad cuadrilateral, el Quad, decidieron intensificar la colaboración en el ámbito de la seguridad y la defensa. Esto lo informó el Ministerio de Exteriores indio. Los dos líderes acordaron fortalecer aún más la cooperación bilateral en el campo de la seguridad y la defensa, incluido en el área de la fabricación de material defensivo. Los jerarcas decidieron celebrar en Japón lo antes posible la próxima reunión de ministros de Exteriores y de Defensa en el formato 2 más 2. Además, elogiaron los crecientes lazos económicos entre ambos países y han determinado trabajar para atraer inversiones por valor de unos 5 billones de yenes, unos 40 millones de dólares, desde Japón a la India en el próximo quinquenio. Los dos líderes destacaron la creciente importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación y acordaron fomentar una cooperación más estrecha entre los sectores privados de ambas partes en el desarrollo de tecnologías de comunicación de próxima generación. Vamos a recibir a la investigadora argentina y especialista en asuntos de la India, Sabrina Olivera, para analizar la importancia de este diálogo a nivel bilateral. Sabrina, ¿qué es el Quad? ¿Y cuál es su rol geopolítico en la India en esta alianza?
Bueno, como siempre, Fabián, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para estos temas. Bueno, en primer lugar, el Quad en realidad es un foro estratégico, ¿no? En realidad tiene que ver con las siglas del diálogo de seguridad cuadrilateral y sus miembros son Estados Unidos, Japón, Australia e India. Ya hubo un antecedente hace unos cuantos años atrás como diálogo estratégico trilateral, que eran los mismos integrantes del Quad, a excepción de India, y que tenía que ver más que nada con esto del espacio Indo-Pacífico y cómo se facilitaba la evolución de una estrategia global de lucha contra el terrorismo y la proliferación nuclear. Lo que pasa es que luego, en el año 2004, cuando ocurre el famoso tsunami en el Océano Índico, impulsa, ¿no?, como la creación de un grupo más tendiente a revisar estas temáticas y coordinar sobre todo la ayuda entre los países, digamos, entre Estados Unidos, entre Japón, Australia e India. Pero después esto se disuelve. Sin embargo, en el 2007, Shinzo Abe, que era en ese momento el primer ministro japonés, sugiere, ¿no?, como reavivar esto. Y en mayo del 2007 se celebra una reunión en el foro de la SEAM que tenía que ver, y ahí sí, ¿no?, con un interés más común y que tenía que ver con una agrupación informal con una libre circulación de personas, de bienes, de capitales, abierta y transparente. Ahí ya se empieza a ver, ¿no? Como algo de la temática de, bueno, entonces, ¿por qué es necesario que tengamos un Indo-Pacífico libre, y transparente, ¿verdad? Hasta que finalmente, cuando aparece, mejor dicho, Donald Trump en Estados Unidos y llega al poder, se diferencia mucho de la estrategia de Barack Obama respecto de lo que es China, y lo que hace es establecer un enfoque muchísimo más duro respecto de la política de Xi Jinping. Se diferencia mucho de Barack Obama y lo que determina es, bueno, una estrategia de un Indo-Pacífico libre y abierto. Obviamente esto tiene que ver, por supuesto, con el avance de China en toda esa región, y lo que termina ocurriendo es que en el último año y medio ya los mandatarios de los cuatro países, recordamos, Estados Unidos, Japón, Australia e India, se reunieron tanto presencial como virtualmente cuatro veces, lo cual pone de manifiesto la importancia geopolítica que está empezando a tener a ver, no es que está empezando a tener, sino que ya la tenía, pero bueno, ahora está puesta muy de manifiesto en el tablero internacional, ¿no? De bueno, ¿de qué manera podemos contrarrestar a China?
¿Cómo son esos vínculos entre India y Japón en materia de seguridad? ¿Esto plantea también un mayor balance de poder con respecto a China en la región?
Sí, bueno, vos algo ya adelantaste antes. Es cierto de todos modos que tanto India como Japón, incluso por fuera de lo que es el Quad, tienen muy buena relación, ¿no? Y este acuerdo es bastante importante, el que se acaba de anunciar en el marco de la reunión del Quad, porque en realidad sí tiene que ver con una provisión recíproca de insumos y servicios en materia de defensa, pero sobre todo también en la cooperación militar, y contribuir sobre todo a la seguridad esta del Indo-Pacífico, ¿no? De todos modos, siempre hubo inversión japonesa en India, tanto pública como privada, más que nada en temáticas de infraestructura, por ejemplo. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con el Indo-Pacífico, todo lo que involucra a esa región, tiene que ver con los países preocupados por este avance de China y las implicancias que tienen para ellos como vecinos de China también. Y sobre todo porque en esta región del Indo-Pacífico pasa entre el 30 y el 40% del comercio del mundo, ¿no? O digamos, es un espacio, geopolíticamente hablando, sumamente significativo. Ahora bien, desde el punto de vista de India, ¿verdad? Siempre hablamos, ¿no? De, bueno, la política exterior que desarrolla India, sobre todo en las últimas décadas, es de un multialineamiento, ¿verdad? O sea, tiene relaciones con todos los países sin comprometerse demasiado con ninguno. Tampoco India va a querer enfrentarse a China de manera concreta, ¿no? Puede acercarse a todos los otros actores, eso sin ninguna duda, pero dada la frontera extensa que comparten China e India, que es de prácticamente 3.500 kilómetros, y considerando que hay dos puntos limítrofes que están en disputa y que generan permanentes escaramuzas, entiendo que India se va a cuidar de no generar ninguna reacción de China, salvo que la reacción de India tenga que ver como respuesta a algo que hizo China unilateralmente. De todos modos, a mí me parece algo que hay que dejarlo en claro, ¿no? O sea, el Quad es un foro, no es una alianza, ¿no? No es una alianza como sería la OTAN. Entonces, si un país que conforma este foro cuadrilateral, recibe algún tipo de ataque, los otros tres miembros no están obligados a reaccionar. Me parece que eso hay que dejarlo muy en claro, digo, más allá de la muy buena relación que puede existir entre India y Japón, sobre todo.
En este marco, ¿cómo analizas tú el estado actual de las tensiones entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán y el papel de este asunto que aparece en la agenda de la cumbre del Quad en Japón, tomando en cuenta además la posición india al respecto?
Sí, bueno, a ver, China, por supuesto que no está para nada conforme con la conformación de este espacio del Quad, al contrario, China, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores dijo algo así como que el Quad era una especie de OTAN asiática, más allá con las implicancias de esto que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Que en realidad no es una alianza formal que obligue a prestar una cooperación concreta o que tenga que salir a defender a alguno de los países frente a un eventual ataque. Y otra de las cosas que también China se opone es la conformación del marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico, que también es una medida que se anunció en el marco de esta reunión, y que tiene que ver con una nueva agrupación económica, la que forman el Quad y algunos países del sudeste asiático y también, bueno, Nueva Zelanda. Y equivale al 40% del PBI mundial y China esto tampoco le gusta. Ahora bien, Biden. En Tokio, él anuncia o hace esta mención acerca de que su país estaría dispuesto a intervenir militarmente para defender a Taiwán. Ahora bien, esto por supuesto que es desde lo discursivo, es una provocación absoluta a China, que China entiendo que espera algún tipo de golpe de esas características, y de hecho China nunca ha ocultado, digamos, sus intenciones de recurrir a la fuerza si es necesario, porque considera que Taiwán es parte de su territorio, más allá que de facto no opere como tal y que funcione como una nación independiente. De todos modos, a mí lo que me da la sensación es que más allá de la dialéctica y de como de esta escalada en ese discurso, yo creo que ninguno de los dos países está buscando tener un enfrentamiento armado en este momento, ¿no? O sea, me refiero ni a China ni a Estados Unidos. Y respecto de India, como mencionaba anteriormente, India mantiene siempre una postura de multialineamiento, y aparte que India, obviamente que no reconoce a Taiwán, pero aparte no se va a involucrar en este tema, porque considera que es una cuestión propia de China. Y en este sentido, me parece que India no va a emitir ninguna consideración al respecto, de hecho no la hizo al momento, porque no es un problema tampoco que la toque. Estados Unidos tendrá sus intereses, pero a India realmente no le interesa qué es lo que ocurre puertas adentro de Taiwán o dentro de lo que China considera que es su territorio.
Finalmente, Sabrina, ¿se espera una mayor polarización entre los miembros del Quad respecto a Rusia y a China en los asuntos de seguridad regional?
Bueno, fue muy llamativo el comunicado en conjunto que emitieron los cuatro mandatarios de estos países, porque básicamente no se menciona la palabra Rusia ni tampoco la palabra ruso siquiera, ¿no? Es cierto que India hace ya 2 o 3 meses, ¿no? Pues ya van 3 meses del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Honestamente está haciendo, vamos a decir, maniobras diplomáticas para no condenar a Rusia concreta y taxativamente. Esto ya lo hemos hablado en oportunidades anteriores y que tiene que ver con la gran relación que mantienen Rusia e India, sobre todo en materia militar, en materia de defensa, en materia energética también. Y honestamente creo que si bien India no va a condenar a Rusia concretamente como lo pretenden los restantes 3 países del Quad, India tiene también sus propios movimientos y también sus propias maneras, si se quiere, de condenar, ¿no? Como esto de comunicarse con Putin y pedirle que resuelva los problemas de manera diplomática o en algún foro internacional o en alguna instancia internacional, bregar por el respeto por los derechos humanos en la zona de Ucrania. India reacciona a su manera, esto parece que es algo que los países centrales no le perdonan realmente, y tal es así que entiendo que no le perdonan, porque en las últimas semanas India ha recibido una cantidad de visitas internacionales, y con esto me refiero a funcionarios de Estados Unidos y también de distintas partes de Europa, que operan realmente y que uno desde afuera lo ve como estrategias de presión, ¿verdad? O sea, sobre texto de algún acuerdo comercial o de alguna visita X, en realidad el trasfondo es, bueno, ¿qué pasa que India no termina de condenar a Rusia? E India parece que no se va a mantener en su postura. Y esto de que el comunicado conjunto no contenga la palabra Rusia, daría la sensación de que es en algún punto como un triunfo diplomático de India, daría esa sensación.
Sabrina, como siempre, gracias por estar.
Gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los cancilleres Marcelo Ebrard de México y Santiago Cafiero de Argentina han reafirmado su postura de que la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles del 6 al 10 de junio, se realice sin exclusiones de países. La posición de México es que no debieron aceptarse o promoverse exclusiones de ningún país de América Latina o del Caribe. Consideramos que deberían estar todos los países, que eso sería lo óptimo, dijo Edvard en conferencia de prensa conjunta tras una reunión bilateral con Cafiero. El ministro mexicano agregó que los cancilleres con quienes ha conversado sobre el tema coinciden en que no debe haber exclusiones de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, y estimó que ese enfoque será el tema central de esta próxima cumbre. Vamos a recibir para hablar de esto al analista Aníbal García. Aníbal, bienvenido. ¿Cómo analizas hoy la política exterior mexicana bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este tipo de señales que se dan ahora también de lo que será la Cumbre de las Américas?
Esta política exterior mexicana que tiene actualmente con el gobierno de Andrés Manuel es distinta al de los gobiernos anteriores, ¿no? Sobre todo porque hay un respeto de la Constitución y en concreto del artículo 89 que establece la política exterior del país. En este artículo se establece sobre todo varios aspectos, pero los más destacados son algo que ha hecho Andrés Manuel desde que llegó al gobierno. Tiene que ver sobre todo con la libre autodeterminación de los pueblos, la promoción de la paz y el respeto a la soberanía, que es algo que ha mencionado reiteradamente desde que entró al mandato en diciembre del 2018. Ahora, también es una política en la que se ha fortalecido mucho el vínculo con otros países de diversas regiones, no solamente de América Latina, sino también incluso de Medio Oriente o de Asia, con el caso específico de la India. Y también tiene una mayor presencia en instancias multilaterales, ¿no? Como el caso del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual estuvo ahí Andrés Manuel el año pasado. También destaca sobre todo la presencia de México en la CELAC cuando tuvo la presidencia pro tempore y que se alcanzaron una gran cantidad de acuerdos. También es una política que mira mucho más hacia el sur, o sea, mira mucho más hacia América Latina, y eso es algo que se dejó de lado con los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años en México y que, bueno, a la altura de las circunstancias, pues ha demostrado ser una política bastante interesante, que ha dejado bastantes aspectos notables y de liderazgo para México y sobre todo del liderazgo de Andrés Manuel en la región, ¿no? En síntesis, estaríamos diciendo que es una política más amplia, que es una política mucho más diversa, que es más estratégica, pues ve más allá de Estados Unidos y de lo netamente económico y cultural, que eso es algo que se había hecho mucho con estos gobiernos neoliberales que les mencionaba hace un momento.
Hay entonces una posición, claramente, dices tú, más soberanista respecto a Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, yo creo que sí hay una política más soberanista. Como mencionaba, es una política que pone en la mesa el tema de la soberanía nacional y el respeto a la libre autodeterminación, que eso es algo que no siempre se hizo con los gobiernos del PRI y del PAN desde por lo menos 1982, 1988. AMLO lo que ha hecho es manejarse con esta bandera que le otorga la Constitución y ha solicitado, por ejemplo, que sea una relación de iguales con Estados Unidos, ¿no? Incluso el mismo Andrés Manuel ha mencionado que eso le ha comentado Joe Biden en las ocasiones en las que han hablado, aunque bueno, una cosa es lo que se diga a nivel de los distintos ejecutivos, o sea, entre Andrés Manuel y Biden, y otra cosa es el gobierno estadounidense en general y lo que hace el Congreso y el Senado en Estados Unidos, que es distinto a lo que podría ser el poder ejecutivo, ¿no? Digo esto porque sobre todo en algunas ocasiones congresistas republicanos han hecho ahí una política más injerencista todavía que la de Joe Biden hacia México y hacia América Latina en temas diversos como migración o lo que sucedió con la reforma energética en México. Pero bueno, tanto con Trump como con el gobierno actual de Biden, Andrés Manuel ha hecho un buen desempeño en el sentido de negociar lo que se ha tenido que negociar, como es el Tratado de Libre Comercio, pero también de hacer valer aquellos espacios en los que no se cede soberanía, como justamente fue el tema energético y la reforma energética que se aprobó el año pasado en el Congreso y que, bueno, ahora este año tuvo debate y no se aprobaron cambios constitucionales. Pero bueno, ese es un aspecto que merece mucho la atención, porque pone ahí en la balanza este tema de negociar aquellos aspectos que se tienen que negociar y otros en donde se hace valer justamente el tema de la soberanía.
Respecto a la posición sobre la Cumbre de las Américas, ¿qué análisis y qué repercusión ha tenido esta posición?
Bueno, es un tema bastante relevante, ¿no? México en la CELAC, sobre todo cuando tuvo la presidencia pro tempore, fortaleció su papel en la región. Ahora la tiene Argentina y la presidencia está continuando con una política de unidad, o al menos eso es lo que se ha visto en distintos niveles desde que Argentina ocupó la presidencia pro tempore. Ahora, en el caso de México, no ha soltado este papel, digamos, bolivariano o de unión latino-caribeña, y también se nota el liderazgo que tiene tanto en Centroamérica como en el Caribe, como se notó en el viaje que hizo Andrés Manuel hace unas semanas, ¿no? Y estos dos, digamos, estas dos subregiones del continente, pues son las fronteras estratégicas de México, junto con la de Estados Unidos. De estos viajes que ha realizado Andrés Manuel, hasta la fecha han sido cuatro. Tres fueron a Estados Unidos y uno es este reciente que hizo hacia Centroamérica y Cuba. Y justamente estos países son en los que Biden ha intentado tener una política exterior mucho más preponderante, mucho más fuerte, y AMLO mostró mucho más liderazgo en este viaje que en los más de cinco viajes que han realizado funcionarios de Estados Unidos desde que empezó Biden, incluida la misma vicepresidenta Kamala Harris, que fue a decir a Guatemala que no van a aceptar a los migrantes, ¿no? Entonces, esta postura que tiene México y que hizo hacia otros países, hacia el tema de la Cumbre de las Américas, pues ha hecho que se muevan en el sentido de poner esta cuestión de que no van, si no van todos los países, no es una Cumbre de las Américas, y ha movido bastante las posiciones de los países de la región, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Honduras. Ahora está en debate sobre todo la postura de la CARICOM. Antigua y Barbuda ya dijo que no va. Se están reuniendo hoy también los países que integran el ALBA. Y también en la CELAC, Alberto Fernández ya dijo que no sabe si irá. Entonces ya cambió de posición de nuevo ahí. Y el 2 de junio habrá una reunión de representantes de países en la CELAC. Entonces también ahí se van a mover las diferentes posturas de los países, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a partir de lo que mencionó Andrés Manuel en semanas pasadas, de que no irá si no van todos los países, pues ha hecho que justamente esta Cumbre de las Américas peligre, y con ello también peligra el liderazgo que tiene Estados Unidos en la región, que de por sí ya es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, de llegarse a hacer esta cumbre o no, digamos que está claro que no estarán todos los presidentes, ¿no? Incluso Díaz-Canel mencionó que no irá. Daniel Ortega también dijo que no irá, entonces ya se van agregando más datos y más aspectos ahí que son polémicos. Justo en una edición en la cual la Cumbre de las Américas vuelve a Estados Unidos, la última vez que se hizo en Estados Unidos fue en 1994, y desde luego que pone a Joe Biden en un papel en el cual pues parece no entender el cambio de época que vive la región y el mundo, y sigue bajo una peligrosa política que es más bipolarizante y que recuerda a épocas de la Guerra Fría, ¿no?
Aníbal, ¿qué rol hoy cumple el gobierno mexicano en la promoción del diálogo interamericano entre Estados Unidos y América Latina? ¿Puede cumplir un rol articulador? ¿Tiene esa posibilidad?
Sí, tiene esta postura más de articulación, aunque desde luego hay varias propuestas que ha hecho Andrés Manuel que incluyen a toda la región y que tiene sobre todo detrás la política injerencista de Estados Unidos, ¿no? O sea, esta política más desde la doctrina Monroe y que, bueno, Estados Unidos no entiende que Andrés Manuel le ha dicho que es momento de pasar a otra nueva fase, ¿no? Que no es lo mismo que se vivía hace 200 años y que una nueva política de parte de Estados Unidos hacia la región, pues podría hacer que se pase a una fase en la cual se mejoran las condiciones continentales en temas diversos como el económico, el tema migratorio, incluso ahora mucho más importante el tema alimentario. Y bueno, el gobierno de Biden parece que no ha tomado en consideración este tipo de propuestas en las cuales, pues Andrés Manuel parece poner liderazgo en este tipo de propuestas, ¿no? También ha favorecido que prime mucho más el respeto a la autodeterminación de los países de la región, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las negociaciones en Venezuela o incluso el mismo aspecto que se vio cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Y bueno, esta política que tiene Andrés Manuel, pues podría sumarse también a una probable o a un probable triunfo que haya en Brasil con Lula da Silva. Y que ahí pues ya sería la primera vez en demasiadas décadas en las cuales los tres principales países, los tres países más grandes de la región tengan gobiernos, digamos, progresistas o nacional populares en los cuales pues se podría favorecer que este rol que ha tenido Andrés Manuel y de promoción del diálogo interamericano entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe tenga mucho más eco y tenga mucho más relevancia, y seguramente de triunfar Lula y de triunfar también en Colombia Petro, podría cambiar totalmente la balanza hacia una postura mucho más de unión, mucho más, digamos, nuestroamericana, y que haga que Joe Biden y el gobierno estadounidense se sienten a negociar, como ya ha demostrado que se puede hacer Andrés Manuel, ¿no? O sea, esta cuestión de la postura que tiene Andrés Manuel respecto a la Cumbre de las Américas también demostró que esta posición de México puede hacer que Estados Unidos tenga que negociar, ¿no? Entonces, concluyendo esta parte, con gobiernos progresistas en la región, pues se puede negociar con mucho más aspectos, con mucho más fuerza con Estados Unidos, ¿no?
¿Y qué te parece que son los desafíos para esto en el marco de las crecientes tensiones geopolíticas que hay entre Occidente y Oriente?
Bueno, justamente el tema de la guerra en Ucrania y la presión que tiene Estados Unidos en el Indo-Pacífico, que no solamente es con China, sino también con otros países, por ejemplo, Japón, pues AMLO ha mencionado que la guerra es un fenómeno que afecta a todos y que debe tener una respuesta que sobre todo se encamina hacia el diálogo, hacia la paz, ¿no? En consonancia con la Constitución, con lo que mencionaba al inicio. Sin embargo, pues hay varios desafíos ahí. Pues las tensiones geopolíticas actuales justamente son expresiones de la larga crisis del capitalismo, ¿no? Que se ha agravado desde la década de los 70, que se vuelve a agravar con la crisis en 2008 y que ahora sigue con el tema de la pandemia, con justamente la guerra en Ucrania, con el colapso climático en curso, con la crisis energética y alimentaria. Entonces, no es fácil para la región y para el mundo el panorama, pero bueno, justamente la intención es que desde la cooperación para el desarrollo, el gobierno mexicano pues trabaje con los países que tengan una postura similar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América Latina y otras latitudes, ahí han hecho también diversos acuerdos para combatir la pandemia, o el tema de los insumos médicos, o la cooperación para el combate a la pobreza. En fin, ha tenido ahí varias propuestas Andrés Manuel a nivel internacional, no solo a nivel latinoamericano, pero bueno, justamente los desafíos, como mencionaba, son varios y no son desafíos de corto plazo, ¿no? Sino son justamente de intentar hacer soluciones a largo plazo y con distintos países en el ámbito internacional y sobre todo en instancias multilaterales, ¿no?
Aníbal García desde México, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El 20 de octubre del 2011 era asesinado en Libia Muammar Gaddafi. Para las fuerzas invasoras era el punto crucial del proceso que lanzaron como Primavera Árabe, como un gran camino de la población libia hacia la democracia. Enorme equívoco para quien creyó en eso. Transcurridos 10 años, Libia hoy es un país destrozado, con varios gobiernos y la economía de rodillas. Esta es parte de la presentación de una historia de vida, del testimonio de George Neis de Sousa Fernández, que ha publicado este libro que se llama El binocular invertido, Crónicas de la Guerra en Libia. Ney vive en Montevideo y es un testigo privilegiado de lo que pasó como diplomático brasileño, ahora jubilado, fue embajador en Brasil en Libia desde agosto del 2009 hasta diciembre del 2011. Son las memorias inéditas de lo que allí vivió. Bienvenido, Ney, a GPS. Primero, ¿cómo llegó usted a Libia? ¿Y qué es lo que allí vio, que lo que allí vivió?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todos los que nos oyen. Yo soy diplomático de carrera y vivo en Montevideo ya va para 7 años, porque antes era mi última función, digamos, como diplomático fue ser representante alterno de Brasil ante ALADI en Mercosur. Fui electo el año pasado subsecretario de ALADI, que es mi trabajo actual, es decir, me jubilé como diplomático, pero seguí trabajando con otro, con integración latinoamericana. En lo que respecta a Libia, me interesó muchísimo. Antes de ir, inmediatamente antes de ir para Libia, yo estuve como ministro consejero en Italia, en la embajada ante la Santa Sede, el Vaticano. Y estando ahí y siendo declarado el año europeo de la interculturalidad, mi tema decidí hacer un posgrado en diálogo interreligioso, que era lo que tenía que ver con mi trabajo, ¿no? Directamente, podía ayudar, y con interculturalidad. Fue un posgrado de un año y medio en un instituto pontificio donde estudié introducción a la lengua árabe y Islam. Y entonces eso me cualificó, digamos, para, y el ministerio lo sabía, evidentemente, estaba incluso con el curso, y me calificó para ser embajador en un país musulmán. Me interesaba mucho. Sería un país musulmán importante para Brasil, era el caso de Libia, estaba cerca de Italia, además, donde está una parte de mi familia. Y así llegué a Libia, es decir, con conocimiento de Islam, algo de conocimiento, ¿no? He estudiado mucho, y un poco, muy poco de lengua árabe, que es casi imposible. Y lo que viví ahí daría para un ciclo, para un seminario. Pero cuando llegué estaba muy tranquila, no había ninguna perspectiva, ninguna posibilidad, no se veía ninguna posibilidad de guerra, ni de rebelión, de guerra mucho menos. Gaddafi era el querido, el hijo querido de los europeos. Estamos hablando, por ejemplo, fue recibido por Sarkozy, en Francia fue recibido por Berlusconi, en Italia, y siempre con honras de jefe de Estado. Aunque no tuviera ningún rango, ningún cargo en el gobierno. Él era el líder de la revolución, ese era su título incluso protocolar, nunca fue presidente, ni vicepresidente, ni nada por el estilo, no tenía cargo, pero mandaba él.
¿Y qué foto nos puede dar de la Libia con la que se encontró y con la que convivió?
Ah, esa foto está en el libro, en mi libro será fotografía, literalmente, mi libro será lanzado hoy día a las 6:00 p.m. en la librería Más Puro Verso, en Piatonal Sarandí, y está, ya, estoy casi seguro, ya en algunas librerías del país. Bueno, la Libia que yo encontré era un país pacificado, completamente dominado por Gaddafi, la población libia tenía respeto y temor, claro, que eran todos vigilados, controlados, pero había pleno empleo, no veías absolutamente nadie durmiendo en la calle ni pidiendo plata, ni nada parecido. La educación era gratuita, el teléfono era gratis, las parejas cuando se casaban recibían una tierra, un terreno, digamos, para construir su casa, un auto. Bueno, no había ningún motivo, era un grande duty free, no había impuesto para nada, entonces se podía encontrar absolutamente de todo en Libia, desde comida hasta los aparatos eletrônicos mais sofisticados. E isso por quê? Isso porque você pagava com a conta petróleo. Ah, uma outra coisa muito importante também. É água. Água. Líbia tinha água grátis, estando com o deserto do Saara aí detrás. Porque se construiu um aqueduto subterrâneo, uma coisa impressionante, com tubos de 4 metros de diâmetro. Foi uma obra, se não me equivoco, dos coreanos, com Líbia, de nada mais, nada menos que 2.500 metros de extensão. Isso abastecia de água as cidades da costa do litoral, não? E estamos falando aí das principais cidades líbias, como Trípoli e Benghazi, onde tudo começou. Assim que não havia, em princípio, em teoria, nenhum motivo para nenhuma rebelião. Eu estou absolutamente seguro de que a rebelião foi importada, vindo desde afuera e impulsada por OTAN, o que é muito interessante, se pensamos nos tempos de hoje em dia.
E nesse sentido, a figura de Gaddafi era absolutamente dominante dessa agenda.
Totalmente dominante. Ele me tocou celebrar o aniversário 40 da Revolução que lo llevó al poder tumbando la monarquía, el rey Idris de Benghazi, donde todo comenzó la rebelión comenzó ahí por Benghazi, está a 1000 kilómetros de Trípoli, más cerca de la frontera con Egipto. Gaddafi dominaba todo, incluso no pensaba, no dejaba, o si pensaba, no, nunca se mencionó dejar a un sucesor. No había ningún liderazgo religioso, no se hablaba de políticamente tampoco, nada. No había constitución. Libia no tenía una constitución. Y Gaddafi tenía un argumento muy, muy interesante, muy curioso sobre el tema, de que sirve a un país tener una constitución, se la va a violar. No, no deja de tener su verdad ese argumento. Ahora, dominaba todo el panorama político, social, económico, toda la vida de la gente, ¿no? A quien garantizaba, de otra parte, empleo, comida, educación, salud.
¿Y el después de? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese después?
Fue un desastre, fue una cosa completamente absurda. Es curioso si uno piensa hoy día en lo que está pasando en Europa. Porque hubo una todo comenzó con una rebelión, como te he dicho, que no se sabe bien por qué se estaba haciendo, ahí en Benghazi. Y OTAN actuó enseguida. ¿En qué sentido? El espacio aéreo, Naciones Unidas apoyó eso, claro. El Consejo de Seguridad. Posteriormente, fue curioso que posteriormente creo que Rusia se arrepintió de la autorización que fue dada. ¿Cuál autorización? Se cerró el espacio aéreo de Cuba, de Libia. Y al cerrarse el espacio aéreo, los aviones no podían despegar, los aviones de la Fuerza Aérea Libia. Se difundió el boato, la falsa noticia, el rumor, de que Gaddafi había bombardeado todo el litoral libio, lo que es una mentira. Es impresionante la cantidad de mentiras, de falsas noticias, de desinformación transmitidas, yo las veía por Al Jazeera, por ejemplo, o Al Arabiya. Y con eso de cerrar el espacio aéreo, se abrió el espacio, o sea, los libios no podían hacer despegar sus aviones, pero OTAN empezó a bombardear desde el Mediterráneo. Fue la primera vez que yo escuché, con el apoyo de Estados Unidos, la primera vez que yo escuché, supe de la palabra del drone, la primera vez, que en portugués llamábamos VANT, vehículo aéreo no tripulado. Entonces, imagínate lo que era, tú no podías defenderte y recibías bombas de algo que estaba volando a 10 mil metros de altitud. Los libios reaccionaron saliendo para la calle por la noche y tirando hacia el aire con Kalashnikov AK-47, proyectiles que evidentemente no alcanzaban el avión, recibían bombas y tiraban hacia arriba y el mismo proyectil, la bala que subía, bajaba, mataba los propios libios. Libia quedó destruida. Las fotografías están en mi libro, algunas fotografías que pude sacar. Era muy difícil también sacar fotos en ese momento, pero lo que era antes, lo que era después. Un país destruido y más, desarmado económicamente también y fragmentado. Hoy día Libia tiene como cuatro, ya tenía, digamos, tres regiones históricas, la Tripolitania, el deserto, el Fezzan, y se me escapa ahora la tercera parte, pero ahora está dividida en como cuatro o cinco países dominados por clanes, por familias.
Por eso tú decías, Ney, que terminó la guerra y empezó la guerrilla.
Exactamente. Eso que tú has dicho es el último capítulo, el penúltimo capítulo de mi libro. Esperé 10 años para constatar que cambió para peor. Yo no soy cadafiano para nada, pero no puedo desconocer ese tipo de verdad que yo transmitía a mi ministerio, y fue exactamente eso, porque se trataba no solamente de matar a Gaddafi, asesinar a Gaddafi, sino que a toda su familia, todo el clan Gaddafi, los hijos. Había uno que se suponía que podría ser el sucesor, desapareceu do cenário político líbio. E a guerrilha, em certo modo, segue até hoje. Seu país acabou como país, se destroçou.
Ney, e agora que? Como é o presente e te imaginas o futuro desta Líbia?
Excelente pergunta. O presente de Líbia é caótico. É absolutamente caótico. Em todos os aspectos. Se te conto, por exemplo, hablemos de combustível, não? Nesse momento onde se habla tanto de escassez de combustível por o tema Rússia-Ucrânia, ou do aumento de preços. E quando eu cheguei à Líbia em 2009, el litro de gasolina, de nafta, custava $1. Um dinar líbio em las bombas. E a gasolina saía quase que refinada já do mar, de excelente qualidade e muito barata, de los poços. Líbia passou a importar petróleo, quedou sim sua principal fuente de riqueza. De outra parte, alguns países, sempre países europeus, se aproveitaram da situação para ganhar mais. Por exemplo, para não quedar em algo no concreto, havia um gasoducto no leste oeste de Trípoli, hacia a fronteira com Túnez, que abastecia a Itália. A Itália consumia 30% do gás que consumia vinha de Líbia, desse gasoduto. Esse gasoduto jamais foi tocado, porque os próprios italianos não defenderam. Não? Aunque, ou por isso mesmo, de las bases italianas saliam os aviões que iam a bombardear a Trípoli. Ou seja, durante o dia a gente levava uma vida normal, porque tinha que viver, tinha que sair à calle, tinha que comprar alimentos, enfim, tinha que levar sua vida, fazer seu negócio. Por la tarde, quando começava a escurecer, cada quem se retirava da sua casa e quedava esperando. Alguns saíam à calle para tirar, para ser uma balaceira, tirar-se arriba, não sabia quem estava peleando contra quem. Outros, e eu estava entre esses outros, depois de ser salido o último brasileiro, o último estrangeiro que trabalhava para companhias brasileiras, quedávamos em casa aguardando os bombardeios, que também tinham seu aspecto de crueldade, uma increíble estupidez e crueldade, porque vinham nas horas em que os líbios estavam saindo das orações diárias, das mesquitas, não? Eles, toda a população é muçulmana, 97%, os outros 3% eram estrangeiros, e frequentavam as mesquitas, iam 5 vezes a dia para as orações. Quando estavam saindo, bombardeios e mortes de civis. Foi um assassinato, quase que um genocídio, não sei se a palavra é muito forte para calificar, por motivos econômicos e políticos, da projeção que estava ganhando Gaddafi em África, em Europa e em África também, protagonismo de que estava desfrutando.
Ney, então, que crees que pode receber quem lê este livro? Que testemunho, com que imagem se vai quedar de Líbia?
Eu espero, honestamente, bueno, terminando a pergunta anterior, perdão, que não terminei, que é o que passará em Líbia, não sei. Sinceramente, não sei. É absolutamente impredecível. E se tu miras a los países onde houve essa chamada Primavera Árabe, que é um término que eu rechaço, não está melhor. Nenhum desses países está melhor do que estava antes. A imagem que eu espero passar, a mensagem que eu espero passar com o livro é uma mensagem de paz, de pacifismo. Eu sou absolutamente pacifista, totalmente em contra de armas, porque conheci a guerra desde o ponto de vista, desde a mirada do branco. Minha vida corria risco, minha vida e todos que estavam aí, corria risco permanente. As embarradas cerravam, retiravam sua gente, saía personal e, bueno, eu quedei, por instruções do meu governo, como te he dicho, o mensagem que eu passo é esse. É uma estupidez, é algo que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica, una guerra por economía, que siempre lo es, por economía, por espacio, por venta de armas, porque ese era el objetivo también, testar armas nuevas o deshacerse de armas obsoletas.
Jorney Fernández, autor de El binocular invertido, Crónicas de la Guerra en Libia, gracias por tu testimonio y por la presentación de este libro, del cual seguramente estaremos atentos. Gracias.
Gracias a ti, Fabián. Fue un gusto hablar contigo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas columnas destacamos las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente de las empresas transnacionales. Y al respecto, mencionamos lo que advertía Robert Hilpin en Economía Política Global, que mientras que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. Y tras lo cual existe una tensión entre dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, lo que ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna. Por otro lado, recordemos que desde la caída del Muro de Berlín, la sociedad internacional ha sido un objeto de constante evolución y la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo, con el fin de la Guerra Fría, derivaron en la obsolescencia y la pugna geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dieron comienzo a un nuevo escenario geoeconómico global. Dicha aceleración ha estado pautada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual impulsa la reconfiguración de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional. Durante los años 90, estos procesos pautan una época asignada por la apertura económica tras la conclusión de la ronda Uruguay del GATT y los procesos de regionalización impulsados por Estados Unidos, Europa y Japón en pos de una inserción competitiva en el mercado mundial. Según nos recuerda Bisócero, los países de la periferia aceptan el proceso de apertura, pero no forman parte de los procesos de decisión en torno a la regionalización. Y esta coyuntura es propiciada por una estructura sistémica que gravitó en torno a la noción de unipolaridad norteamericana en lo concerniente a las capacidades militares y económicas, en superposición con el proceso que se inicia en los años 70 relativo a la disposición del poder, a partir del cual emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema que consolidan el carácter heterogéneo del mismo.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.